Por este tema estamos en diálogo con el médico intensivista, el doctor Arnaldo Dubín. Dubín, muy buenos días. Lo saluda.
Buenos días, ¿cómo está usted?
¿Cómo va? ¿Me escucha bien?
Sí, lo escucho bien.
Bien, yo estuve en diálogo con usted en el programa Quédate en Canal 9 y me dijo una frase que verdaderamente me conmovió y luego lo aseveró tanto el doctor Cámara y otros especialistas. ¿Vamos camino a un precipicio y tenemos que frenar antes?
Mire, estamos cayendo de ese precipicio. La verdad que urge tomar medidas. Creo que se acabó el tiempo para discutir, para hacer evaluaciones. Desde mi visión, que le reitero, puede ser una visión sesgada desde la terapia intensiva, no tenemos tiempo.
Claro.
Yo estoy preocupado también porque no hay intensivistas a los que se consulte desde el gobierno cuál es la situación. La verdad es que esto no puedo entenderlo.
Perdón, pero usted no formaba parte del comité de expertos que por lo menos estaba cerca de la mirada de Casa de Gobierno. Hoy por hoy no lo convocaron.
No. Yo nunca fui asesor del gobierno.
Bien.
Solamente fui convocado en una oportunidad por el presidente y sí asesoro al Ministerio de Salud de la Nación en aspectos técnicos que tienen que ver básicamente con tratamientos en terapia intensiva.
Si usted hoy obviamente está en contacto con el Ministerio de Salud, le tiene que dar la foto de cómo están las terapias intensivas de Capital y Gran Buenos Aires. ¿Qué resumen puede hacer?
Es que estamos colapsando, que es muy difícil conseguir camas. Y lo que es mucho más grave, que quien es responsable de esas camas, de la tecnología, de los respiradores, de los monitores, quienes verdaderamente limitan el sistema, los intensivistas, enfermeros, kinesiólogos y médicos, ya no damos más. Estamos absolutamente colapsados después de un año de intensísimo trabajo. Sí. Nuestras filas están diezmadas por la enfermedad, hemos sido sometidos a una carga de trabajo descomunal y ahora no tenemos resto. Y esto es lo más preocupante de todo.
Eso es preocupante porque en un primer momento, cuando pude hablar con médicos intensivistas allá por junio del año pasado y julio también, me comentaban claramente la dificultad psicológica de poder admitir que un paciente una hora antes está hablando amenamente con el médico, transitando y concentrando bien oxígeno en sangre, a los 30 minutos debe ser derivado a terapia intensiva y a la hora muere. Digo, ¿cómo se digiere esa realidad? Más allá de que ustedes tienen obviamente un desdoblamiento que tiene que ver con su trabajo, sino verdaderamente los partiría, no podrían ejercerlo, pero ¿cómo se admite, cómo se va tramitando eso?
Usted sabe que esa disociación no es posible. Y si bien los médicos en términos generales, ya incluso fuera de la pandemia, no eligen terapia intensiva por muchas causas, una de las causas es precisamente este contacto permanente con la muerte, el dolor, el sufrimiento, los conflictos éticos, de modo que no somos insensibles. Esto hace permanentemente mella en nuestra psicología. Y por supuesto esto se ha exacerbado durante la pandemia. Por ejemplo, habitualmente en la terapia intensiva, la inmensa mayoría de los pacientes se recuperan.
Claro.
La mortalidad en terapia intensiva, aún en las que tienen pacientes más graves, es alrededor del 10 al 20%.
Claro.
Estos pacientes, lamentablemente, tienen un curso distinto. En términos globales, la mortalidad en COVID en los pacientes ventilados mecánicamente en nuestro país es del 57.6%.
57.6%, o sea, casi que triplica el porcentaje de recuperación de otras patologías que se cursan en terapia intensiva.
Claro, porque estos son pacientes muchísimo más graves y además más demandantes. Exigen un trabajo que es muchísimo mayor. Yo creo que le comentaba el simple hecho de la ventilación mecánica, que frecuentemente hay que hacerlo en decúbito prono para mejorar la oxigenación, para que la ventilación mecánica sea más efectiva, tenemos que poner a los pacientes boca abajo.
Sí.
Y esta maniobra, que parece tan sencilla, requiere del concurso simultáneo de 4 o 5 profesionales.
4 o 5 profesionales asistiendo a un solo paciente y además monitoreando, obviamente, 24 horas y en varios parámetros para ver si está compensado, si está alimentado, si no se está debilitando, si cardíacamente resiste.
Y no tenemos un paciente así. Al mismo tiempo estamos viendo 20 pacientes en estas condiciones.
Claro.
Entonces, es imposible mantener ese esfuerzo en tiempo.
En la ciudad y en la provincia de Buenos Aires se nutrió el personal de terapia intensiva, más allá de muchos profesionales que no eligen esta área justamente por la sensibilidad que implica. ¿Se sumó personal, se sumó más manos, más cabezas pensando y trabajando en función de la recuperación de los pacientes?
Nosotros tenemos el aporte adicional, la invaluable colaboración de otros especialistas, pero lamentablemente no hemos podido sumar intensivistas. Todo lo contrario, hay cada vez menos intensivistas porque muchos se han enfermado, algunos no han retornado a trabajar, lamentablemente también otros fallecieron, y hay muchos que están pensando en no ejercer más la especialidad porque las condiciones de trabajo son malas, los sueldos son bajos, y todo esto se ha exacerbado durante la pandemia y nuestros reclamos no han tenido atención.
Hoy por hoy, un intensivista, una persona que está con la situación más vulnerable de un ser humano, donde se dirime la vida y la muerte en tan solo un instante, ¿cuánto cobra en promedio mensualmente?
Esto es muy variable de acuerdo a que sea sistema público, privado, la cantidad de horas que esté trabajando, pero claramente los residentes, que son los acérrimos soldados que soportan la mayor parte del trabajo, tienen sueldos que están por debajo de la línea de pobreza.
¿Estamos hablando de qué valores?
Un residente gana menos de 50 mil pesos en promedio.
Claro, es imposible.
Para un trabajo que es full time. Está bien, son médicos de reciente graduación, que se están formando, pero...
Pero tienen en sus manos la posibilidad de dar vida o de asumir el deceso y el óbito de un ser humano, con todo lo que eso implica.
Exactamente. Y lamentablemente no estamos haciendo nada para incentivar que los médicos recién graduados asuman esta especialidad extraordinaria, tremendamente gratificante, por otro lado, que es la terapia intensiva. Tenemos que generar condiciones para que los médicos se vuelquen a la terapia intensiva, porque el déficit de intensivistas ya es previo.
Seguro. Le pregunto la otra cara de esta historia. ¿Qué pasa cuando un paciente que estuvo muy mal, que usted, estamos hablando con Arnaldo Dubín, médico intensivista, pudo asistir, pudo dar una mano y lo ve recuperarse, y un día llega el momento del alta médico y le dirige unas palabras y le agradece? ¿Qué situaciones ha vivido en su vida que, como contracara de todo el dolor, son tan gratificantes?
Habitualmente, ese no es el momento tal vez más crítico, porque de terapia intensiva la mayor parte de los pacientes se van a otra área del hospital o a un centro de rehabilitación. Para mí lo más emocionante, sin duda, es cuando un paciente que ha estado en la terapia intensiva vuelve a agradecer. Usted sabe que esto no es habitual y es comprensible. La vivencia de la terapia intensiva es tremendamente traumática. Y muchos tratan de olvidarla. Sin embargo, para nosotros no hay cosa más gratificante que recibir la visita o el llamado telefónico de agradecimiento de parte de un paciente al cual nosotros hemos contribuido a recuperar.
Clarísimo, Dubín, me parece que esa es la foto. Primero, el trabajo verdaderamente samaritano que ustedes hacen, más allá de, obviamente, el derecho laboral que los asiste y los debe asistir mejor, de un buen ingreso y un buen salario para resistir condiciones tan adversas? Y por otro lado, esta foto también para aquellos que se bajan el barbijo, dejan la nariz afuera, creyéndose que no pasa nada, sí pasa y mucho, y pueden terminar justamente muy cerca suyo pidiendo una asistencia respiratoria. Pensemos más que nunca hoy en el cuidado social, en el cuidado comunitario. Muchas gracias, Dubín.
Muchísimas gracias a ustedes. Le mando un abrazo.
Un abrazo. Arnaldo Dubín, médico intensivista, para reflexionar, para pensar, no para asustarnos. El miedo no conduce más que a la pavada, ¿sí? Porque conduce a la negación o conduce a la resistencia sonsa. Uno se asume, digamos, muy sonso en muchas cosas, pero cuando ve referentes políticos llamando a la desobediencia, dice, bueno, hubo licenciatura de soncera y me parece que algunos sacaron 10.